tráfico patrocinado por Avenue Body Shop, en donde Noé y Olga Flores esperan su llamada telefónica 415-864-4417. 333 de la South Van Ness en San Francisco. Avenue Body Shop, en donde usted es más importante que las compañías de seguro. Darle la bienvenida a nuestro lindísimo público con una sonrisa en la boca, como dice la canción. Es el día viernes, damas y caballeros, los que trabajamos toda la semana, pues sabemos apreciar el viernes. Así es que aquí estamos y no nos vamos.
7 veces nos echaron.
8, regresamos. Bueno, esta que vamos a escuchar ahorita es la encabezada del Comité de Apropiaciones allá en Washington, damas y caballeros. Y lo más bueno, ustedes han de saber ya lo que pasó, ¿no? Claro, ya se repite la historia. Ustedes han de recordar cuando los demócratas y los republicanos habían llegado a un acuerdo sobre una legislación para tratar de hacer una reforma con lo de migración. Y luego el señor Trump les grita y les dice, don't do it, just don't do it. Pues ahora está peor la situación, porque hicieron lo mismo, pero ahora es otra persona que aparentemente está ordenando. Escuchen cómo se refiere esta mujer a un señor.
I support the current bill that we have.
Ella estaba en respaldo de la legislación que habían aprobado los demócratas y los republicanos together.
I support that bill. I don't know what we were trying. I support what we did. I worked very, very hard.
Yo trabajé mucho, muy duro para hacer eso, porque ella está en el comité de apropiaciones, el que se encarga de finalizar la legislación.
Very hard, as the other appropriators did in terms of creating this agreement. We lost some, they lost some, but we put together a good agreement.
Obviamente, ¿verdad? Ellos, los republicanos, perdieron algo, los demócratas también perdieron algo, pero pusieron un buen acuerdo.
That people could support, and we were there to support it, but for President Musk.
O sea que aquí el problema fue el presidente Musk, dice la señora, la directora de una de las congresistas, ¿verdad?, que estuvo trabajando en esto. El caso es de que hay un caos ya, damas y caballeros, y sí, está causado por el presidente Trump y su amiguito Musk, porque imagínate que ya habían aprobado, Isabelita, buenos días, esa legislación, y luego el señor Musk comienza a hacer tweets con puras mentiras, ¿ok? Por eso les digo que estamos enfrentándonos a una máquina de propaganda como nunca se había visto en este mundo. Y entonces el señor Musk comienza a hacer un montón de ex, o sea, tweets, ¿verdad?, diciendo que hay un montón de mentiras, puras mentiras. Y luego él les ordena a los republicanos que no voten, my goodness. Y luego el señor Trump dice, da otra orden. El caso es de que, Isabelita, más o menos 29 de los republicanos se rebelaron y ya era tiempo. Buenos días, Che.
Buenos días, sí. Y obviamente la temporada de cierres gubernamentales en Washington y en la Cámara de Representantes, muchas figuras hacían sus movidas, en particular Elon Musk. Los legisladores del Congreso esperaban un cambio relajado hacia las fiestas de fin de año. Tenían ya un acuerdo bipartidista que mantendría el gobierno financiado y los enviaría a todos de regreso a sus distritos a celebrar con sus familias, pero recibieron una muestra de cómo podrían ser los próximos 4 años con Donald Trump de regreso en la Casa Blanca y Musk, el hombre más rico del mundo, ejerciendo un enorme poder sobre el proceso político. El miércoles, Trump, con la ayuda de Musk, se trajo abajo la financiación legislativa elaborada por el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, republicano por Luisiana, un proyecto de ley de 1.500 páginas compuestas por el producto típico de las tradicionales negociaciones que definen los acuerdos del Congreso. Los republicanos conservadores y comentaristas de derecha criticaron el plan, tachándolo de ser la política habitual de Washington que Trump prometió terminar durante la campaña. El presidente electo se mantuvo al margen durante las negociaciones.
El caso es que, damas y caballeros, esta legislación de la cual estamos hablando es la que salvaría de cerrar el gobierno hoy por la noche. O sea que él es el día tope el día de hoy y están jugando con fuego y obviamente, ¿verdad?, esto pues le quita el crédito a los Estados Unidos, porque ya después los bancos mundiales le van a cobrar más intereses a los Estados Unidos. Por otro lado, es posible que se cierre el gobierno. Isabelita, tú bien sabes que ahí en los aeropuertos, pues los que trabajan son los federales, así es que si esto se cierra
durante esta época,
las personas que andan viajando, quizás haya dilataciones, ¿verdad? Uh-huh. Porque el TSA, quien es el que chequea, pues quién está entrando a los aeropuertos y quién no, ¿verdad? Obviamente, pues va a tener algo de problemas. El caso es de que así lo describían, damas y caballeros, en este reporte.
But more than 3 dozen Republicans refused to go along with it.
3 dozen Republicans dijeron no al señor Trump, damas y caballeros, y obviamente, pues ahora la situación está caótica.
Before that happened, Congress had been poised to vote on a spending deal with bipartisan support.
Ya habían llegado a un acuerdo, ¿verdad?, bipartidista.
That is until Elon Musk, the world's richest man and increasingly one of Trump's closest advisors, started attacking it earlier this week.
Y obviamente, ¿verdad?, los ataques comenzaron por el señor Musk,
arguing it was filled with wasteful spending.
Argumentando que había muchos gastos, porque ustedes han de recordar que el señor Musk ha sido puesto en un comité especial, entre comillas, para asegurarse de que no se gaste tanto dinero.
Then Trump weighed in with an entirely different demand.
Y luego el señor Trump, después de que Musk dio el primer golpe, el señor Trump dice, quiero que quiten el techo de préstamos. En otras palabras, él lo que quiere es de que cuando sea presidente pueda pedir todo el dinero que él quiera para gastar todo el dinero que él quiera.
To raise or eliminate entirely the so-called debt ceiling.
The debt ceiling. O sea que él no quiere un techo de deudas. Él quiere que esté abierto para pedir y para utilizar todo el dinero que él quiera, porque él trae unas agendas que ya sabemos cuáles son y van a necesitar mucho dinero para hacer lo que quiere hacer el señor Trump.
It's how much money the federal government can borrow. Lifting that debt ceiling would make it possible for Trump to borrow and spend more when he becomes president.
Obviamente, ¿verdad?, lo que quería el señor Trump es que cuando él llegue, ya lo dije, ¿verdad?, pueda gastar todo el dinero que tenga que gastar para, pues, lo que prometió, ¿verdad?, y hacer una deportación masiva, etcétera, etcétera. No sé si quieres decir algo más antes
solo
de entrar en las huelgas.
Solo que las consecuencias las sufrirían sobre todo los trabajadores federales, que serían suspendidos de sueldo y además muchos servicios podrían verse interrumpidos, desde la supervisión financiera hasta la recogida de basura en los parques nacionales. Los cierres, que duran solo unos días, tienen pocas repercusiones prácticas, sobre todo si se producen durante un fin de semana, pero la economía en general podría resentirse si los empleados federales empezaran a perder sus nóminas al cabo de 2 semanas. Por lo general, esto se resuelve a veces a último momento, ¿verdad? Pero veremos qué pasa.
Ya, porque a los soldados no se les va a pagar, Isabelita, y recuerda que hubo unas tragedias por el medio ambiente en North Carolina y otros estados que votaron por el señor Trump, y ahora ese dinero está estancado. Imagínate, esta gente, estamos hablando de gente que perdieron sus casas. Pues obviamente esto sería algo de relieve precisamente por estos desastres, y ese dinero ahora está estancado. Y luego en Christmas, para acabar las de Amoles.
Yes, exactamente, Marcos. Bueno, el voto final fue 174 a 235 en contra de un nuevo acuerdo sobre gasto gubernamental.
Hablamos con una dama que siempre platica con nosotros, Isabelita, y aparentemente, ¿verdad? El Marriott Hotel, los trabajadores. Estamos hablando de la dama que siempre, Yábala, que siempre nos llama y nos platica, y ella fue la que estuvo pues reportando, ¿verdad? Que sí, efectivamente, aparentemente los trabajadores del hotel, solamente el Marriott, ¿ah? Porque recuerden que el Hilton y el Hyatt todavía están en huelga, pero aparentemente pues llegaron a un acuerdo, ahora van a votar aparentemente los trabajadores.
Te quería comentar de que hay una persona que tuvo algo que ver en todo esto, ¿eh? ¿Sabes quién es? Es
el... ¿Se comienza con L?
Yes, sir.
A ver, ¿qué fue
ya
que
se
pasó?
Ya se está imponiendo en San Francisco.
Está como el señor Trump.
Lurie, el nuevo alcalde electo, que fue en un momento acusado de ser peligroso debido a su inexperiencia, quien es el heredero de la fortuna de Levi Strauss, porque nunca había ocupado un cargo electivo y mucho menos había presidido una ciudad con un presupuesto de 16 mil millones de dólares y 32 mil empleados. La cuestión es de que Lurie está en camino a pasar su primer prueba, y esta es el de poner fin a la huelga de los trabajadores de hoteles de San Francisco, que ya lleva 89 días y que amenazaba con arruinar dos eventos importantes que se celebrarían en la ciudad a principio del año próximo y perpetuar la narrativa de que la ciudad está cayendo en una especie de espiral, ¿verdad?, de perdición. La conferencia de salud de J.P. Morgan, una reunión de los principales ejecutivos de atención médica, inversores y tecnológicos, que tendría lugar aquí el mes próximo, seguida del fin de semana próximo de las estrellas del NBA, que se va a celebrar en el Chase Center en febrero. Nadie quería que los visitantes oyeran a los trabajadores en huelga fuera de los grandes hoteles y que los recibieran con un servicio deficiente en el interior. Ahora, el jueves se supo que la mayoría de los trabajadores de hoteles en huelga habían llegado a un acuerdo con Marriott para volver a trabajar. Sin embargo, ese no es el final de la historia. Alrededor de 1,000 trabajadores siguen en huelga en los hoteles Hyatt y Hilton. Ahora, los líderes sindicales dicen que Lurie jugó un papel clave en la resolución de la huelga de Marriott.
What did he do?
El fin de semana pasada se acercó a los propietarios de Marriott para hacer que la pelota se ponga en marcha. Así lo dijo un negociador de Unite Here, que es el sindicato de trabajadores hoteleros. Él es absolutamente muy sincero. Él cree en la ciudad. Todos estamos alentándolo. Es una de esas raras ventajas de tener un tipo rico como alcalde, porque él puede levantar el teléfono, como en este caso, y conectarse con personas en los niveles más altos del poder. Lurie se acercó a sus amigos ricos y lo que pasó fue que parece ser como que sí, ¿verdad? Que él tuvo algo que ver. Él también participó en la organización de las festividades del Super Bowl, que se celebraron por aquí. O sea, ser rico tiene sus ventajas, ¿verdad? Y la cuestión es de que ya, aparentemente, ese señor Lurie ya está haciendo su trabajo en la ciudad de
San Francisco. O sea que hizo algo, pero no se sabe qué.
Algo intervino. Hello. Intervino de alguna manera. Los pormenores todavía no se saben exactamente. Ajá. Pero se dicen de que él sí tuvo algo que ver en todo esto.
Ok, perfecto. Pero me hace recordar que lo que había ocurrido es de que los trabajadores decían que el Marriott ha hecho mucho dinero. Y le pregunto yo a Yábala, ¿verdad?, Romero, que trabaja para KQED, que si el hotel está haciendo, ¿qué es lo que están diciendo los trabajadores? El hotel tiene tanto dinero, ¿y por qué es que no aflojan un poco para los trabajadores? Y entonces ella dijo, lo que pasa, Marcos, es de que son como franquicias, si usted quiere verlo de esa manera. Y los hoteles son los dueños localmente, o sea que es un grupo de inversionistas, todos millonarios, obviamente, que son los dueños de esos hoteles, ¿verdad? Y quizás este caballero llamó y dijo, oiga, ya dejen de boludeces porque quiero quedar muy bien. Y ahora, el caso es de que se arregló, una de las damas habla sobre el tema.
To achieve that kind of contract in this market, in this economy, at this time, is remarkable. And it's a testament to, you know, the will and the heart and the resolve of our members here in San Francisco.
Y obviamente, Isabelita, ¿verdad?, el caballero que estaba negociando, él está dando pues el crédito a todos los trabajadores que aguantaron la vara, porque imagínate, en estos tiempos salir a huelga, te pagan un pedazo de lo que ganas en un salario usualmente cuando sales a huelga, pero esos trabajadores dijeron, no anden con vueltas, lo principal aquí era lo médico, damas y caballeros, porque les querían aumentar el cobro cobro del médico para los trabajadores, y eso es lo que ellos estaban peleando, aparte de más dinero. Ahora lo que pasa, Isabelita, es de que pues no hay para atrás. Ahora Hilton y el Hyatt van a tener que, ¿verdad?, a entrar en negociaciones más serias en este reporte de precisamente Yabela Romero.
Homelessness and other problems on city streets continues to discourage some visitors, but the strike threatened to dampen things even more.
Obviamente, ¿verdad?, Yabela Romero diciendo que ya de por sí que la ciudad tiene mala reputación, y esto de las esto si se hubiera quedado en esta huelga, o si llegas a la ciudad, está todo el desmay que tiene la ciudad, y luego vas al hotel y ahí te están sonando los tambores y gritando que no entres, pues no.
Hotel guests don't like to encounter strikers banging on drums and chanting on megaphones. A Marriott spokesperson said the company was pleased to have reached a deal.
Y obviamente, según ella, ¿verdad?, los portavoces del Marriott están diciendo que están contentos de llegar a este acuerdo. Y finalmente, para cerrar,
for those companies, it's now a binary choice for them. It's either up or down. There is a contract in this city. There's no negotiating below that contract.
There's no negotiating below that contract. ¿Qué quiere decir eso? Que como los de Marriott han ganado, ellos básicamente van a votar en sí, uno lo esperaría. Entonces, los que están trabajando en Hilton y Hyatt, que también están en huelga, van a pedir lo mismo. O sea que ya pusieron una barra alta, y es lo que van a buscar los otros trabajadores. Good.
This comes as hotel workers in Honolulu, San Diego, and other cities who all...
Y ella menciona, ¿verdad?, que como nos platicó cuando estuvo con nosotros, otras ciudades han tenido también éxito en cerrar precisamente estas huelgas, Isabelita.
Bueno, Marcos, también algo que ocurrió aquí en San Francisco fue que un hombre fue matado a tiros por la policía en San Francisco la madrugada de hoy, según las autoridades. El tiroteo ocurrió horas después de que dos peatones y un ciclista fueran atropellados en un choque y fuga relacionado. El Departamento de Policía de San Francisco respondió a las 6:30 de ayer, del jueves, al área de las calles Kearny Post, tras recibir informes de múltiples choques y fugas por parte de un vehículo. Los oficiales que llegaron se enteraron de que un vehículo que viajaba a gran velocidad se subió a la acera y atropelló a una mujer y una niña. Poco después, el vehículo sospechoso atropelló a un ciclista en el área de las calles Sutter y Kearny. A la 1:35 a.m. de hoy, los oficiales de policía de San Francisco encontraron el vehículo sospechoso cerca de la calle Grant y la calle Post. Durante el contacto con un hombre dentro del vehículo, la policía disparó al ocupante, que según las autoridades estaba armado. Los oficiales brindaron ayuda antes de que los paramédicos transportaran al hombre a un hospital, donde fue declarado muerto. No se informó de que ningún oficial resultara herido durante el enfrentamiento. Los dos peatones fueron trasladados a un hospital con heridas que no ponen en peligro su vida. La cuestión es de que, como siempre, cuando un policía de San Francisco mata a otra persona, habrá una reunión comunitaria dentro de 10 días para explicar la situación.
Y lo interesante es de que todavía no tenemos mucha más información sobre el otro incidente que ocurrió con la policía, que atropelló a un señor ya de edad, el nombre de Castillo, y obviamente no han identificado siquiera al policía que atropelló a ese joven, a este señor. Bueno, ya un señor de edad en la mañanita, ¿no? De un sábado, del sábado pasado, allá por la Alemany y la Industrial, y este señor no sé qué andaba haciendo en la mañana. Yo creo que pues su caminata temprana, ¿no? Y llega el policía en un auto, lo atropella, lo llevan al hospital, se muere, y ahora no han identificado al oficial. El caso es de que ahora este incidente, del que habló Isabel, no necesariamente del cual yo hablé, ahora está siendo investigado, por la fiscal, District Attorney's Office, el San Francisco Police Department Investigative Service Division, and the Chief Medical Examiner's Office, porque dicen que cuando se acercaron al vehículo de este joven, Isabelita, se soltaron los balazos. No dicen que el sujeto disparó, sino que cuando se acercaron al auto, así lo explica el departamento de policía, como siempre ellos tienen una línea, ¿no?, que se protege. Se están acercando al vehículo y luego se soltaron los balazos. El caso es que este caballero resulta muerto. No dice si él disparó o no, pero sí los policías sí dispararon.
Están diciendo que estaba armado, eso es todo. No que disparó, sino que simplemente estaba armado.
Y que encontraron un arma después también.
Ya. Ahora, hablemos un poquito acerca del clima, ¿te parece? Porque se acerca más lluvia. Los últimos días antes de las vacaciones vacaciones de Navidad se perfilan como días húmedos, ya que dos sistemas de tormentas débiles se enmarcarán el fin de semana con lluvia. Esto es un parte de un tren más grande de tormentas atmosféricas inducidas por ríos que parecen traer varias rondas de lluvia y viento al área de la bahía hasta fines de la próxima semana. Hoy comenzará con áreas de niebla densa, particularmente a lo largo de la costa del Pacífico, el oeste de San Francisco, la costa de Marin y a través del interior de la bahía. Hasta la bahía sur. La niebla podría causar algunos retrasos en los vuelos matutinos de los tres aeropuertos principales de la región. Pero bueno, la cuestión es de que va a llover esta noche, quizás en la madrugada, pero va a esclarecerse en la tarde. Pero disfrute de las condiciones secas mientras duran, porque se espera que una lluvia ligera llegue a la bahía norte temprano el sábado y luego comenzando alrededor de las 4 de la mañana en áreas como Hillsborough, Santa Rosa y Petaluma. Bueno, la lluvia llegará a la zona el domingo por la noche una vez más. Bolsas de lluvia ligera moderada se deslizarán hacia el norte de la bahía, la península y el East Bay en algún momento después de las 6 del domingo y persistirán de manera intermitente durante el periodo nocturno. No sabemos exactamente si va a llover o no para Navidad.
Bueno, ahora nos vamos con Amazon. También, damas y caballeros, los trabajadores de Amazon han salido a huelga. Aquí en este reporte de CBS encontramos a varios jóvenes y damas que hablan sobre por qué están saliendo a huelga.
This morning, delivery drivers for Amazon.
Corporate greed has got to go, dicen.
On strike with less than a week to go before Christmas and Hanukkah.
Una semana se acerca Hanukkah, se acerca Christmas y estos salen a... son los choferes, los que andan en las trocas, pero son los que llevan los paquetes. En otras palabras, en las bodegas no están a huelga, sino que los choferes.
Don't have any Christmas presents under the trees.
Nosotros no tenemos ningunos regalos abajo del arbolito porque no tenemos dinero, no se nos paga bien.
This year, because the wages, the hours that we get working for Amazon just simply aren't enough to get by in today's economy.
En la economía de ahora, Isabelita, no es bastante dinero lo que nos están pagando. Por otro lado, también Starbucks, y esto es una cosa nacional. Bueno, regresando a lo de Amazon, lo interesante ahí es de que esta huelga está organizada por los Teamsters, pero Amazon rehúsa reconocer que los Teamsters están representando a los trabajadores. Así es que hay un gran problemita, porque ¿cómo se van a reunir? El otro gran problema de esta de Amazon es de que la compañía no acepta a estos como empleados. Son trabajadores, pero no son empleados de la compañía. Son freelancers. Y eso también se está peleando. Ahora, Starbucks. A ver, también Starbucks salieron a huelga en varias ciudades. A ver qué dice este reporte también de CBS.
We're not worried about a Starbucks here in New York. Good morning, Morgan.
Yes, Michael, good morning. 11,000 unionized baristas at more...
11,000. 11,000, Isabelita, baristas están organizados para salir a huelga. Imagínate tú.
Exactamente, Marcos, pero los paquetes como que siguen llegando, ¿no? La gente que ha hecho sus órdenes a través de Amazon para Navidad como que todavía están recibiendo sus paquetes, porque yo los veo por todos lados, camionetas.
Claro, eso es lo que dice la compañía, ¿no? Dice, no se preocupen, van a llegar todos sus paquetes, ya veremos qué ocurre. Si esto crece más, pues obviamente la cosa se va a poner problemática.
Hablemos de Luigi Mangione, porque Luigi experimentó un jueves muy intenso en el que participó de una vertiginosa gira por dos juzgados estatales que se terminó convirtiendo en un espectáculo que incluyó un paseo en helicóptero, una multitud de acompañantes, incluso el alcalde de la ciudad de Nueva York y nuevas revelaciones de su supuesta intención de herir al CEO de United Healthcare, Brian Thompson. ¿Tú lo viste? Marco, parecía como que traían esposado al Chapo, de la manera... ¿No te fijaste?
Eran como 12 policías alrededor de él.
Y fue un espectáculo.
¡Wow! El chavalillo ahí nomás...
Pero él se veía desafiante de todas maneras, no se
yo
veía.
Lo vi inocente.
Yo lo vi bien, después de haber estado en la cárcel, lo vi bien. Mangione, el sospechoso en el homicidio del CEO de United Healthcare, Brian Thompson, aterrizó este jueves en Nueva York tras renunciar formalmente a la audiencia preliminar sobre la solicitud de extradición y compareció ante un tribunal federal. La comparecencia de Mangione comenzó en torno a las 2 de la tarde, hora de Nueva York, según los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Durante la audiencia, Mangione respondió sí, dos veces, para confirmar que conoce sus derechos y ha accedido a la denuncia federal en su contra. Los abogados de Mangione dijeron que no va a pedir la libertad bajo fianza en este momento, pero se reservan el derecho de hacerlo más adelante. La jueza Catherine Parker fue la encargada de revisar los procedimientos judiciales en el tribunal. Se dice que todavía la familia no lo ha venido a visitar, pero sin embargo son ellos los que están pagando su defensa.
Muy interesante esa parte de la historia, ¿no? Uh-huh. Bueno, vamos a pensar, damas y caballeros, que ustedes conocen a algunos estudiantes internacionales. Se les está instando a regresar al campus de los Estados Unidos antes de la investidura del señor Trump. Esto sale desde Nueva Hampshire. Varias universidades de Estados Unidos están aconsejando a los estudiantes internacionales que regresen al campus antes de que el presidente electo Donald Trump tome posesión, debido a preocupaciones de que podría imponer prohibiciones de viaje como lo hizo durante su primera administración. Más de una docena de escuelas han emitido avisos, aunque los planes de Trump siguen siendo inciertos. En algunas escuelas el semestre de primavera comienza antes de que Trump asuma el cargo, por lo que los estudiantes estarán de vuelta de todos modos. Pero para cualquiera cuya capacidad para permanecer en Estados Unidos depende de una visa académica, dicen que es mejor reducir sus riesgos y regresar al campus antes del 20 de enero.
Marcos, hablemos de Barbara Lee, porque fíjate que algunos de los principales funcionarios electos de Oakland y líderes comunitarios están instando a la representante Barbara Lee, que está terminando su carrera en la Cámara de Representantes, a que se presente como candidato a alcaldesa. El grupo autodenominado de líderes empresariales, laborales, comunitarios, gubernamentales y religiosos, que rara vez están de acuerdo en este tipo de situaciones, se están uniendo debido a los tiempos extraordinarios y porque Oakland está enfrentando una crisis de liderazgo a raíz de la destitución de la exalcaldesa Sheng Tao el mes pasado y el déficit del presupuesto de $130 millones de la ciudad, que puede presagiar recortes a los servicios básicos de la ciudad, incluido la seguridad pública. Así lo dicen en una carta abierta a Lee, publicada el día de ayer. El trabajo probablemente requeriría que Lee aprobara dolorosos recortes del presupuesto, incluidos algunos que afectarían su base progresista.
Muy interesante. Pues, ¿qué es lo que dice el señor Gallo sobre esto? Ya estaremos escuchándolo hablar a este caballero, señor Gallo, que nos hace el favor de llamar para platicarnos sobre precisamente esta dama y lo que él cree sobre la situación. Abogada Efigenia Domínguez, licenciada en leyes de protección para personas que han sufrido lesiones de accidentes o workers' comp.
Si usted está sufriendo por heridas en el trabajo o en cualquier otro accidente, llame a Efigenia Domínguez, 415-987-7539, 415-987-7539.
Para más información o una consulta al aire, escuche su programa los martes a las 10:45 en Hecho en California.
Abogada Efigenia Domínguez, ella comprenderá su necesidad.
Bueno, damas y caballeros, aquí estamos nuevamente, damas y caballeros, hablando con el miembro del concilio, damas y caballeros, el señor Noel Gallo. ¿Cómo se encuentra, caballero?
Pues ahorita en la calle, aquí tuvimos unos robos en la calle, aquí en la International.
A ver, otro robo, a ver, platícame, ¿qué fue lo que pasó?
Lo que pasa, ahí andan unos en carro, se meten, quiebran las puertas con el carro o la troca y corren adentro a robar. Eso es una... Ahorita la comunidad está demandando la seguridad con ayuda con la policía y los bomberos, porque ahorita la violencia continúa, pero también son personas que vienen de afuera de Oakland a robar.
¿Y a quién le pegaron esta vez?
Aquí tenemos una gas station, aquí en la 38, y otro negocio a cruzar la calle. Pero, quieren robar las the cash registers, y eso continúa no nomás aquí en Oakland, pero En San Francisco, San José y las otras ciudades alrededor también.
¿Y esos carros usualmente son carros robados?
Son carros robados. Así como en las noches aquí tenemos los sideshows. Y pues choquean los carros y ahí lo dejan en la cruzar la calle o enfrente de la banqueta. Y es un problema claramente ahorita la policía de Oakland, nomás tiene 600 policías presentes y deben de tener 800. Pero el concilio, el alcalde, ahorita tenemos un déficit de $129 millones y no ven eso es la priority, no nomás la seguridad, pero la limpieza de las calles. Y ahí está la discusión, ahorita el pleito aquí en la ciudad de Oakland.
Y obviamente acaban de votar para hacer qué.
No, pues ahorita votamos un budget, ¿verdad? Pero tiene que regresar el administrador en el 9 de enero porque claramente no negoció con las uniones. Y no, nos dijeron ayer que no pidieron la negociación con las uniones y no sé qué. Y no se juntaron para hacer unos cambios, reducir los servicios, los pagos y todo eso. Y eso es lo que está pasando ahorita.
Pero ¿cómo es que, o sea, que aprobaron un presupuesto y ya era el presupuesto final o todavía no?
Todavía no. Claramente no es final porque hay unos del concilio y del gobierno que todavía están esperando la venta del Coliseum, el dinero del Coliseum. Pero claramente el condado de Alameda está diciendo que no quiere vender esa tierra. Y pues aquí está la discusión y el pleito todavía en la política.
¿Y por qué es que no se puede mover Oakland para enfrente? O sea, ahora tenemos el problema de que pues sacaron a la alcaldesa y luego metieron a la principal del concilio y esa mujer no va a estar ahí más que por poco tiempo. Dos semanas más y ella, she's acting as the mayor. And who's going to be the next mayor?
No, pues eso ahorita, ahí está la discusión. Hay unos que me están pidiendo que quieren que pueda servir por 4 meses y luego vamos a tener una elección para el alcalde. Y ahorita ya tengo como 15 personas que quieren hacer el alcalde de Oakland. Pero en realidad, Marcos y tú ya conocemos lo que pasó años pasados y no tienen la experiencia, nomás quieren sentar ahí, estar hablando con la política y nunca me ayudan como ahorita a limpiar la calle o andar en las calles donde tenemos los problemas.
Y entonces, Barbara Lee tiene que decidirse si va a correr. ¿Crees tú que corra o no?
Pues, yo creo que pues sí va a correr, pero en realidadmente, ella nomás trabaja de la oficina. Conoce Oakland, pero nunca la veo en las calles o con el problema que tenemos. Y para mí, yo ando buscando a alguien que creció en Oakland, que conoce Oakland y que no tenga miedo de hacer los cambios necesarios, porque ahorita el personal que el alcalde trajo, la mayoría son de Atlanta, Missouri, de afuera de Oakland, y no conocen la historia de Oakland.
Y entonces, en tu criterio, Barbara Lee no sería la solución.
Pues para mí, con la experiencia, no, necesito a alguien que no tenga miedo y se va a meter y pelear por la ciudad, por la comunidad y para hacer la prioridad. Lo que está demandando aquí el público es la seguridad y la limpieza de las calles para que se queden los negocios y para apoyar a la familia y los niños. Y eso es lo que necesito, alguien que tenga esa experiencia, para no nomás haciendo más leyes y quejándose y echando la culpa a otros.
¿Y qué de Ignacio Nacho de la Fuente?
Pues, él ya me llamó que él quiere ser el alcalde también temporalmente, pero no anda en las calles con el problema que tenemos.
Ahora, me dices que esta señora que fue, Bass se llama, ¿no?
Ya. Yeah.
Esta señora Bass está solamente ahí por 2 semanas. O sea que ustedes tienen que decidir quién va a ser el alcalde por, ¿por cuánto tiempo? ¿4 meses?
Por 4 meses más.
¿Y luego va a haber una elección?
Una elección aquí en la ciudad de Oakland para escoger un alcalde por 2 años.
¿Y quién va a escoger a ese alcalde que va a durar por 4 meses? ¿Y le están pidiendo que sea solamente un caretaker? O puede ser que escojan
Va a ser un miembro del concilio, porque el concilio tiene que dirigir, escoger una persona que se meta en esa posición por 4 meses.
Pero ahora, fíjate lo que te estoy preguntando. Esa persona que va a ser alcalde, ¿tiene que ser solamente un caretaker? O sea, ¿nomás cuidar el espacio o puede ser alguien que está corriendo para alcalde también?
No. Okay, si tomas esa posición por 4 meses con el apoyo del concilio, no puedes correr para la elección para estar ahí por 2 años.
Okay, pues mucho cuidado, porque así pasó en San Francisco con Ed Lee.
Yep.
Lo pusieron de caretaker y luego dice, pues mi familia me está diciendo que corra y vámonos. Ahí se quedó, así es que mucho cuidado. ¿Qué otra cosa? Okay. Ajá, dime.
No, pues, sino para el público mexicano latino aquí en la ciudad, estamos en una situación que ya conocemos de años pasados, pero claramente la política, no nomás en Oakland, el condado de Alameda, el gobernador de California y los federales nos tienen que ayudar. Y la demanda es para tener más presencia de policía en estas calles y el apoyo de la Highway Patrol y del condado de Alameda, y eso es lo que pasó antes, y cambiamos la situación y más, pero mejoramos la vida de los niños y familia.
Y dime una cosa, señor Gallo, Noel Gallo, ¿han hecho ustedes un pronunciamiento sobre cómo van a defender a las personas que andamos acá sin papeles ahora que comience el señor Don Trump?
Pues, yo fui uno de los que introdució para hacer Oakland una sanctuary city, quiero proteger mi comunidad que está aquí, ya está creciendo, yo tengo esa experiencia aquí viviendo en Oakland, yo voy a, claramente quiero proteger las familias que están aquí, que tienen sus niños en la escuela, y especialmente la ley es muy clara, si naciste aquí en Oakland o en los Estados Unidos, pues, como yo, pues, soy de familias de Chihuahua y de Guadalajara, pero nací aquí en los Estados Unidos y soy ciudadano.
Pero van a hacer un pronunciamiento, el concilio va a hacer un pronunciamiento sobre la defensa o no?
Oh, sí, claramente. Yo quiero introducir eso. Y estoy comunicando con los miembros del concilio y eso es la demanda que voy a introducir, que vamos a continuar a apoyar a las familias que están aquí y especialmente a los niños que nacieron aquí, están en nuestras escuelas, los tenemos que proteger.
Ahora, esto de los break-ins, o sea, comenzamos nuestra plática con el hecho de que por allá andas en un lugar en donde metieron un carro en el negocio. ¿Son principalmente afrodescendientes, latinos, angloamericanos, o quiénes son los que andan ahí levantando?
No, pues ahorita son jóvenes de abajo de 24 años, porque ya me dijo la policía otra vez, el jefe, que... Mira, Noel, la semana pasada arrestamos 80 personas, eran de abajo del año 24, pero el condado de Alameda, el abogado, nomás le dio multa a 4.
Oh, my God.
Y los demás te mandan para la casa para que no lo hagas otra vez, pero eso continúa porque ahorita tenemos pandillas... de jóvenes que andan robando y pues haciendo otros problemas aquí en Oakland.
Pues muchísimas gracias a damas y caballeros, el miembro del concilio Noel Gallo, con sus opiniones sobre lo que está pasando en Oakland. Nos vamos inmediatamente, Isabelita, por otro camino.
Nos vamos con otro camino, Marcos, y tenemos líneas abiertas para usted, porque tenemos con nosotros al doctor Alfonso González, de González Dental Care. Doctor González, ¿cómo está? Muy buenos días.
Muy buenos días, y pues espero que estén también bien ustedes, y estamos aquí, gracias a Dios, y nomás para decir que pues yo ya terminé el año. Ya ahorita nomás mis hijas van a trabajar hoy y el lunes. Bueno, yo también voy a ver un paciente, pero se acabó el año, y lo que pasa es que todas esas personas que no alcanzaron a hacer lo que tuvieron que hacer, pues es tiempo de reflexionar y de pensar que el año nuevo, vida nueva, y hay que pensar principalmente en todas esas personas que tienen el deseo de tener una buena sonrisa y que lo están pensando, pero nunca llegan a ejecutarlo. Entonces la idea es de que ojalá y podamos o puedan hacer sus decisiones, y nunca es tarde. Ahorita es tiempo de hacer sus citas para el año que entra, y ya decidirse de una vez lo que quieren hacer. Uh-huh. Y en cuanto pasen las Navidades y el año nuevo, pues ya tienen su cita y ya es un commitment, y vamos a empezar a hacer un análisis de qué es lo que quieren, es de acuerdo a su físico, a su cara, a su forma de ser, lo que sea, porque todo esto se puede incorporar en una sonrisa.
Claro.
He notado que,
No, iba a decir que puede ser una buena resolución de año nuevo, ¿no? De ir a ver al dentista.
Exactamente. Yo me doy cuenta de que la mayoría se nos hace fácil gastar $200 cada dos semanas para que vayan y les arreglen el pelo y que les pongan las pestañas y que a las cremas y que esto y esto, pero todo es superficial. Y lo más importante es que al final no importa qué tan bella sea una persona, cuando está en la intimidad, si la boca no está limpia, si la boca no se ve bonita, el frame son los labios, pero la foto, lo que se quiere ver son los dientes. Y es una cosa que cuando ves una sonrisa muy bonita, o ves que aparte de que es una sonrisa bonita, las encías están bien sanas, es atractivo. La gente no se da cuenta por qué es atractivo, pero se da cuenta y no es atractivo. Si no es atractivo, no importa qué tan blancos estén los dientes, no se ve atractivo. Entonces esa es una cosa que es muy importante, que cuando se haga su sonrisa se tomen en cuenta todos estos parámetros o lo que miró. Entonces es algo que si alguien ha estado pensando en hacer algo así, pues que lo haga de una vez, que empiece a hacer la cita, y si hay alguna pregunta acerca de la sonrisa y qué son los beneficios, se van a dar cuenta que cuando tienen los dientes todos apilados y que se ven mal, aparte de eso no los pueden limpiar porque el cepillo no entra, y aún si ponen el hilo dental siempre se está acumulando sarro, y eventualmente pues todo eso te va haciendo que te veas mal. No importa que te pongas trajes hechos a la medida y que te pongas pelo y que te hagas esto y te hagas esto otro. Yo estoy viendo anuncios de personas que se pusieron pelo y se ven bien, muy bien, muy bien, pero en cuanto sonríen o hablan, digo, ¿qué pasó aquí?
Las famosas extensiones, ¿verdad? Las famosas extensiones y las uñas y acrílico y todo lo demás. Y después, como dijo usted, me hizo reír, doctor, pero es cierto, ¿verdad?
Sí. Hay alguien que está anunciándose mucho de que te pongas, no que te pongas pelo, pero que te pongas células madres. y sí, en realidad se ve muy bien el pelo que tiene y todo eso, pero cuando está hablando me fijé en su sonrisa y la verdad, nada que desear.
Claro.
Entonces, si alguien tiene alguna pregunta acerca de cómo hacerlo, cómo llegar y para que se vea natural, pues aquí estamos para contestar las preguntas.
Perfecto, y el número acá en el estudio es el 415-552-2938, 415-552-2938. Yo le tengo una pregunta acerca de las limpiezas profundas, doctor, y, sí. Y le quería preguntar, después de una limpieza profunda, ¿se tiene que hacer obligatoriamente lo que se llama el mantenimiento periodontal? Y eso viene siendo un tipo de limpieza, ¿verdad? Pero no una limpieza común y tampoco no es una limpieza profunda.
Muy buena pregunta. Muchas veces las personas tienen años que no van al dentista. Bueno, claro, cuando llegan ahí van a necesitar una limpieza profunda. Pero una vez que ya te hacen la limpieza profunda, no tienes que hacerte otra limpieza profunda la siguiente vez que vas. No, cuando ya se hace una limpieza profunda, la persona ya queda bien. Y aparte de que ya queda bien, los dientes que tenía flojos se le empiezan a macizar. El olor que despiden de la boca mejora muchísimo. Y si la persona lo mantiene, ya no necesitan una limpieza profunda nunca más, siempre y cuando mantengan la limpieza como se les enseña. Entonces eso de que hay personas que me dicen que cada que van al dentista, cada año les hacen una limpieza profunda. Bueno, pues puede ser que sí, les hacen la limpieza profunda, y al año o lo que sea, nunca vuelven al dentista y nunca se cuidan la boca. Pues ya para cuando van otra vez al dentista, otra vez ya tienen las encías inflamadas, ya tienen sarro. Y todo eso es lo que hace que tengas que hacer otra limpieza profunda. Si lo mantienes y al principio vienes cada, vamos a decir, 3, 4 o 6 meses, depende de la situación de cada persona, es nomás mantenimiento después de eso. Entonces eso es lo que nosotros inculcamos, de que no necesitas otra limpieza profunda nunca, porque si haces que cada que vas necesitas una limpieza profunda, significa que ya para cuando llegaste ya perdiste mucha encía, porque lo que pasó es que abajo la encía sigue al hueso, y si pierdes hueso la encía baja. Y cada vez se te hacen los dientes más largos y empieza a exponerse la raíz de los dientes y empieza la sensibilidad. Entonces, una vez que ya empiezas, hay que mantenerlo.
Esas, las próximas 2 o 3 limpiezas, ¿tienen que ser limpiezas regulares o son un poquito más complicadas? No necesariamente una limpieza profunda, pero diferente. ¿Me entiende lo que le estoy diciendo? Lo cual le dicen sí. Periodontal.
Sí, lo que haces después de una limpieza profunda y vuelve la persona en un mes, uh-huh. Se llama un 1 month evaluation. Entonces lo ve uno y dice, bueno, logramos que todos estos dientes ya están normales, pero todavía tienes estos pockets aquí.
Uh-huh.
Y dejamos a limpiarlos otra vez y vamos a ver qué obtenemos. Okay. Si cuando viene la persona a los 3 meses, esas packets todavía siguen ahí, entonces hay que hacer cirugía. Se hace cirugía, se rebaja lo que es la bolsa o el packet para que la persona ya pueda limpiarlo. Y ahí en adelante es ya nomás mantenimiento. La otra cosa que también causa problemas de las encías, por más que se limpien, es cuando no está alineada la mordida, porque no están mordiendo en cada diente a lo largo de toda su raíz, sino que están, cada vez que muerden lo están haciendo a un lado o a otro. Entonces eso hace que se pierda hueso y siempre va a haber problemas. Entonces por eso los especialistas que hacen cirugía periodontal tienen que reconocer que no nomás es porque no se limpian, sino también tienen que reconocer que la oclusión debe de estar donde debe de estar para que no continúen con los problemas periodontales.
Y doctor, cuando hablamos de estas bolsitas, de estos packets, ¿son en la encía propia abajo del diente o dónde exactamente están?
Están, es la distancia que puede entrar el explorador hasta que se siente resistencia. Por ejemplo, lo que le llamamos uno attached gingiva, la encía que está pegada, es la que previene que cuando coma uno no se meta en medio de la encía y el diente. Pero si la encía se empieza a despegar del diente porque cada vez está acumulando más sarro, entonces la encía ya no puede pegarse al diente. Y eso es lo que hace que la bolsa, la distancia de el margen de la encía, donde lo que se ve, y luego nosotros testeamos con un probe, y lo ponemos y a ver hasta dónde entra sin que hasta que haya resistencia. Y ese probe tiene la medida. Entonces estamos viendo que todo lo que es 2, 3, 3, 2, 3, todo es normal. Ya cuando empieza un 4, ya es difícil para que la persona lo mantenga limpio. Y ya cuando es un 5, ya entonces estamos hablando de periodontitis. Y entonces esas son las packets que si después de limpiarlo bien no se junta otra vez la encía al diente, entonces quiere decir que el packet continúa. Y entonces hay que hacer una cirugía porque a lo mejor hay sarro abajo que no se puede ver o no se siente cuando está uno limpiando, pero en cuanto levantas la encía y ves, entonces ya lo puedes limpiar. Esa es la diferencia cuando hacen una cirugía. Tienen que levantar la encía para poder ver dónde está el sarro. Se limpia completamente y luego vamos a esperar que la encía se pegue otra vez al diente.
Wow, muy interesante, porque eso es lo que ustedes hacen cuando uno va al dentista y luego están diciendo números, ¿verdad? Y ahora ya entiendo qué es lo que está ocurriendo. Bueno, pues damas y caballeros, atención que les voy a dar tres números de aquí del estudio, por si usted tiene una pregunta, ¿verdad?, sobre su salud dental, sobre su sonrisa, de esa índole, nos llama al 415-552-2938. Tenemos una línea abierta, lo cual quiere decir que usted la marca, entra inmediatamente. 415-552-2938. Y le pido a Isabelita que por favor nos dé los nombres de las dentistas excelentes, damas y caballeros, y los dos teléfonos de dos clínicas. Una en Redwood City y la otra en San Francisco.
Claro que sí, en San Francisco puede marcar el 415-334-4555, 415-334-4555 Redwood City. Llame al 650-365-6170, 650-365-6170. La doctora Chela González, la doctora María González y el doctor Alfonso González. Y ahora nos vamos con una persona que ha estado esperando muy pacientemente para hacer una pregunta. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días.
Sí, buenos días, doctor. Feliz Navidad y para todo su personal y próspero año. Y le tengo una pregunta así bien rapidita. ¿Es conveniente uno limpiarse con el cepillo la boca después de cada comida? O sea, tres veces al día y pasarse el hilo y echarse algún enjuague o algo así. ¿Es conveniente o nomás en la mañana y en la noche? Ahí lo escucho en el aire.
A ver, si lo puede hacer después de cada comida, mucho mejor. Lo que sucede es que la persona, pues a veces están trabajando, no tienen el tiempo, lo que sea, pero mínimo después de almorzar hay que cepillarse y luego en la noche antes de acostarse. Pero la idea es que entre más, por ejemplo, ahí en la oficina, después de que comemos, luego vamos todos y nos lavamos los dientes. No sé si algunos hagan el hilo dental también, pero principalmente en la noche sí hay que hacerlo porque es cuando aumenta la acidez, puesto que durante la noche cuando estamos durmiendo no producimos saliva, entonces la acidez aumenta y eso es lo que causa más los problemas.
Perfecto, muy buenos días, ¿con quién hablamos?
Marco.
Sí, dígame.
Buenos días, Marco. ¿Qué tal? Hazme un favor.
¿Tiene una pregunta para el doctor, por favor? ¿Aló? ¿Tiene una pregunta para el doctor?
No, es una
pregunta. Okay, permítame un segundo, ahorita hablamos con usted en privado.
Una pregunta rapidita para el doctor. ¿Es aconsejable después del hilo, después de lavarse los dientes, un enjuague, como por ejemplo uno que se llama ACT, que alguien el otro día me estaba diciendo que es muy bueno, ya como lo último?
Y cuando se hizo el hilo dental, ve que sangró o el hilo dental está rojo porque hay sangre, y es recomendable un enjuague bucal. Okay. Usualmente yo el que recomiendo es el clorhexidine sin alcohol. Entonces, los otros de que es ACT o lo que sea, si tienen dulce, si tienen algo, azúcar, pues no es recomendable porque se queda ahí.
¿Y cómo se llama? ¿Cómo se llama el que usted recomienda y se puede comprar sin receta?
Necesita receta. Se llama Peridex o clorhexidine. Pero no es muy... Una vez que ya dejas de sangrar, ya no tienes que usarlo. Ya nomás sigue cepillándote los dientes. Pero si sigue sangrando es porque ya hay sarro y hay que quitarlo con el dentista. Pero la idea es esa, que no haya nada de sangre, porque quiere decir que eso quiere decir que hay inflamación, y siempre que hay inflamación en cualquier parte del cuerpo, tenemos que combatirla.
Perfecto, muy buenos días. ¿Con quién hablamos? Su pregunta, por favor.
Sí, hola, doctor. Buenos días, Marcos, Isabelita. Buenos Tengo días. Una pregunta. Yo padecí de pancreatitis y siempre los doctores me han estado diciendo de por rato que no puedo usar enjuagadores bucales, y que no puedo usar pastas que tengan fluoruro, porque es un problema con el páncreas. ¿Qué tan recomendable, qué tanto recomienda usted a sus clientes a usar pastas alternativas que no tengan fluoruro y todo? Porque yo estoy investigando sobre eso y sí se supone que es un daño bastante, bastante grande.
Pues para una persona que tiene eso, pancreatitis y el doctor le está recomendando que no use fluoruro, pues no use fluoruro, pero es más, ni siquiera tiene que usar pasta, simplemente use el cepillo y el hilo dental y con eso se lo puede limpiar los dientes. Entonces la pasta es para que no se sienta ese mal sabor de cuando está uno limpiando toda la placa y todo lo que es la inflamación, que a veces hay personas que tienen hasta pus cuando se cepillan. Entonces, como le digo, y hay también pastas que no tienen fluoruro. Entonces, cuestiono más de en su